Puntos de vista con Alberto Martínez Arias, Radio Exterior de España.
Saludos desde Radio Exterior de España, el canal internacional de Radio Nacional de España. Es lunes 30 de mayo de 2011, un lunes especial para estos puntos de vista que hoy van a tener un sonido diferente, un sonido distinto al que suele ser habitual. Ana Gil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Sonido diferente porque nos hemos venido a un pueblecito de la provincia de Toledo, a un pueblecito de la Ruta del Quijote, de cuyo nombre es fácil acordarse, y que alberga este edificio en el que estamos, que está presidido por un lema tan evocador como seguramente utópico, la palabra, Ana, como vínculo de la convivencia.
Es el Museo de la Palabra, principal herramienta y patrimonio de la Fundación César Ejido Serrano, cuyo objetivo es apoyar y fomentar el diálogo entre las distintas culturas, ideas, religiones y sensibilidades. Una idea muy hermosa para la que desarrolla diferentes actividades cuya protagonista es la palabra. Y entre esas actividades está el concurso de microrrelatos del que ya hemos hablado aquí en estos puntos de vista. Este año se celebra la segunda edición del concurso, al que se han presentado nada menos que 14.253 obras procedentes de 89 países, de lugares además tan distantes como Sri Lanka, Kenia o Argentina, por poner tan solo unos ejemplos. El jurado ha hecho ya la primera selección y ha escogido 224 microrrelatos de entre los que saldrá, sí, no está nada mal, de entre los que saldrá el ganador de este segundo premio internacional de microrrelatos, Museo de la Palabra, dotado con 7.000 euros. No está nada mal también, teniendo en cuenta que el relato no puede excederse de las 100 palabras.
100 palabras como tope. Algunos relatos apenas tienen 4, 5, 3 o 2 palabras.
Y el premio es el mismo.
En este Museo de la Palabra, desde donde hoy excepcionalmente hacemos el programa, contamos con la ayuda de Manolo HH. Muy buenas, Manolo.
Muy buenas.
Buen conocedor de esta casa en la que estamos. Y al que le voy a pedir que haga las veces de introductor de los amigos que hoy nos acompañan y con los que vamos a compartir precisamente la palabra, Manolo.
Aquí en este Museo de la Palabra de Quero pasan cosas. Aquí las palabras no se las lleva el viento. Este museo es como un imán, atrae a las palabras. Este museo es como un faro, proyecta palabras. Y este museo, podemos observar los que están con nosotros en este público, que está salpicado de palabras. Están con nosotros tres invitados que voy a presentar, como tú decías, Alberto. En primer lugar, damos la bienvenida al alcalde electo, Francisco Sastre, que estará con nosotros durante toda la hora.
Antonio, alcalde, bienvenido.
Buenos días.
Muy buenos días. Antonio Lamela es uno de los arquitectos españoles más conocidos en todo el mundo, que nos hablará de dos vocablos, entre otras cosas, que ha introducido en el diccionario de la Real Academia.
Palabra, y está con nosotros. Palabra, bienvenido, don Antonio.
Buenos días.
Buenos días. Y Julián Pavón, catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.
Hola,
es también
Julián.
Sociólogo.
Y buenos
que nos
días.
Hablará del Renacimiento, entre otras cosas.
Del Renacimiento, entre otras cosas, como dice Manolo HH. La Fundación César Ejido da cobijo a este Museo de la Palabra en el que estamos, que, como decía, es la piedra angular de un sueño que se va haciendo realidad tangible poco a poco. Como no podía ser de otra manera, César está en su casa, que hoy es nuestra casa. Bienvenido,
por
César.
Por supuesto, bienvenido.
Gracias por acogernos.
Y dices bien en que hoy es vuestra casa, porque eso es lo que... De lo que me siento orgulloso y satisfecho.
Y con reciprocidad, esta antena es tu casa, es el doble de la palabra. Entre los fines de la Fundación, que tengo delante, dice que el primero es propiciar la convivencia entre culturas y civilizaciones diferentes, y el segundo, nada menos que concienciar a la sociedad civil de que no está desprotegida ante el poder de los medios de comunicación. Imagino que es una forma genérica de describir las relaciones entre la ciudadanía y los medios de comunicación, aunque contiene una pequeña autocrítica también para quienes estamos a este lado de la barrera. En todo caso, el sueño de César Ejido nos va a permitir construir los próximos minutos de radio alrededor de la palabra, que es además la esencia de este medio. ¿Qué sería de la radio sin la palabra? Palabra para informar, palabra para entretener, palabra para acompañar, para sugerir, para hacer sonreír, por supuesto, siempre palabra para evocar. Una palabra que en la radio solemos acompañar a veces con música. Seguramente algún oyente habrá echado de menos la sintonía del programa con la que habitualmente arrancamos estos puntos de vista. Hoy no van a sonar, ya se los adelanto, las músicas habituales, porque seguramente tiene mucho más sentido escuchar un sonido de esta tierra que hoy nos acoge, música de esta tierra manchega, pegaditos como estamos a la provincia de Ciudad Real, en una encrucijada de caminos entre la Orden de San Juan y la Orden de Calatrava, en esta tierra bautizada por los árabes Mancha, que viene a significar algo así como tierra seca. Hoy nos acompañan tres de los integrantes de la Camerata Cervantina. Son Antonio Maldonado, Diego Álvarez y Alicia Huertas. Gracias por estar con nosotros aquí, que van a interpretar de entrada y de salida del programa dos piezas que nos van a permitir ponernos en situación ante el diálogo que queremos mantener. Siendo, como es hoy, el último lunes de mayo, probablemente tiene mucho sentido interpretar de entrada un canto a mayo, cuando queráis. Thank you. dirige Alicia Huertas, acompañada al violonchelo por Diego Álvarez y Antonio Maldonado en la guitarra, tres de los integrantes de la Camerata Cervantina, que nos va a acompañar hoy en esta edición especial de Puntos de Vista, aquí en Radio Exterior de España. Uno de los regalos de César Ejido a los oyentes de este programa, todavía tenemos alguna que otra sorpresa guardada y que iremos introduciendo en antena poco a poco, porque estando como estamos en la biblioteca del Museo de la Palabra, hay alrededor nuestro, en los estantes, una cantidad considerable de Quijotes.
En 32 idiomas y dialectos.
En 32, he visto hasta uno en Esperanto.
Es cierto.
En Esperanto, 32 idiomas y dialectos que van desde el inglés, el francés y el alemán.
Sí, los clásicos.
Hasta ejemplares rarísimos.
Sí.
César Ejido no habrá leído, no habrá sido capaz de leer.
Ni lo intento. Ya me cuesta interpretar la primera página o las pastas del libro.
César es anfitrión, sobre el anfitrión que es el alcalde electo, como matizaba Manolo HH en el saludo inicial de Quero, que es Francisco Sastre. Después, una semana después de unas elecciones en las que llama poderosamente la atención la participación del pueblo, cerca del 80% de los que tenían derecho al voto lo ejercieron el domingo 22, muy llamativo, ¿no? Porque está muy por encima de lo que es la media nacional, alcalde.
Pues la verdad es que hay bastante participación y eso está bien, es una cosa
casi
positiva.
Casi el 90, yo he dicho
sí,
por encima
85%.
Del 80, 87,06 sí. Según los datos del Ministerio del Interior.
Sí, 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 pues está bien porque la gente se involucra y yo pienso que hay que mojarse.
Sin duda la gente se involucró y decidió que la mayoría absoluta era para el Partido Popular, que es el partido por el que se presenta Francisco Sastre a estas elecciones. 5 concejales va a tener a partir del próximo día 11, cuando se constituyen, 11 de junio, cuando se constituyen los ayuntamientos, el PSOE 3, Izquierda Unida 1. Hombre, es una gran responsabilidad, imagino, ¿no?
Pues la verdad que la situación general del país está complicada, de la comunidad, y es una responsabilidad. Estamos contentos porque yo pienso que con 4 años no es suficiente para desarrollar los proyectos que iniciamos y con esta legislatura podemos acabar bastantes proyectos.
¿Cómo está de deudas el ayuntamiento? Porque se habla mucho del problema de la deuda local y yo no sé si en un ayuntamiento más pequeño es más complicado.
Sí, sí. Gracias a Dios no hay deuda. Hay una cuenta de crédito para hacer liquidez, tener liquidez al ayuntamiento por dinero que nos debe la Junta. Y luego un préstamo se ha pedido para la compra de adquisición de terreno. Poco a poco para ir aumentando el patrimonio del ayuntamiento.
30 segundos para hacer una cuña publicitaria de Quero. Para todos los que nos están escuchando para ahí fuera, digan, anda, pues yo tengo que ir a ese pueblo porque merece la pena asomarse a él.
Pues
además del Museo de la Palabra, lógicamente, sí. Que es un buen
aparte
gancho.
Del Museo de la Palabra que ya habléis vosotros, pues pienso que referente de la ruta al Quijote. Es un pueblo donde los productos típicos de La Mancha están en el centro de La Mancha, como es el vino, tiene buen vino, la cooperativa, vino ecológico, productos típicos manchegos como el queso de oveja puro, y luego aparte pues las rutas medioambientales. Hay un paisaje precioso, es estepario y lagunar, y luego hay un proyecto que se va a hacer una ruta de oficios que intentaremos acabarla este año, y muy interesante, y aparte pues tenemos pues 169 casas silo catalogados, y hay un proyecto para recuperarlos y son viviendas bajo tierra, muy interesante, y es el futuro. Ahora mismo los arquitectos de nivel están haciendo casas con soportes de tierra porque aísla la temperatura bien, conserva la temperatura. Y es muy curioso y me gustaría mostrarlo a vosotros.
Esta mañana hemos estado viendo, de hecho, sí, una de ellas, una de esas casas silo, y es muy llamativo cómo hay un cambio de temperatura inmediato desde el exterior en el momento de que se cruza el umbral de la puerta. Son casas que tienen muchos años, ¿no?
Sí, sí, sí. Son de finales del siglo pasado.
De finales del siglo pasado.
Del siglo XIX.
Sí, porque ahora estamos en el XXI y tenemos que decir de hace dos siglos.
Dos siglos.
Y de lo que se trata es de intentar encauzarlas para que sea una oferta turística, ¿no? Que
sí, atraiga... hombre, la idea es eso, intentar promocionar, hacer casas rurales y que la gente conozca lo que es una vivienda bajo tierra.
Hay un molino.
Hay un molino también.
Un molino rehabilitado, precioso.
Sí, sí.
Hay un segundo que está, imagino, entre los proyectos del alcalde, rehabilitarlo, que estaría muy bien, porque
sí,
siempre es bonito ver esos molinos contra los que luchaba Don Quijote. Bueno, César, hablando de Quero y del Quijote, tiene todo el sentido, ¿no?, que la Casa de la Palabra esté aquí, en la Ruta del Quijote.
Sí, es cierto. Este Casa Museo de la Palabra está abierto al mundo y hoy especialmente me siento muy honrado con vuestra presencia, porque vosotros sois un pedacito del mundo a través de las ondas y nunca mejor dicho, porque tenéis un programa que se expande por todos los países de habla hispana, que son muchos, ¿no? Así es que bienvenidos todos, estáis en vuestra casa. El Museo de la Palabra es una institución que está, como no podía ser de otra manera, abierta a todo el mundo. Y la Fundación César Ejido Serrano tiene esto como patrimonio, es una unidad patrimonial para hacer las iniciativas. La Fundación también necesita de alguna manera esa proyección internacional, porque en el fondo, Alberto, somos un poco lo que la gente quiere que seamos. Y como es un proyecto internacional, pues recibimos de muchos países los sentimientos y las percepciones que ellos tienen sobre el concepto filosófico de la Fundación, que no es otro, como antes has dicho, que poner la palabra como herramienta para la convivencia nada entre menos culturas y civilizaciones distintas y religiones diferentes. Porque el siglo XXI, Alberto, no puede ser ya un reflejo de la Edad Media. Un caldo de cultivo de guerras habidas por causa, motivo o circunstancia de las tres religiones monoteístas, los judíos, los árabes y
los cristianos.
Las tres religiones. Entonces, pues el siglo XXI es el siglo de la información a través de las redes sociales. Yo creo que está en el cielo, por así decirlo, la voluntad y la plasmación del espíritu de las nuevas generaciones que quieren para el futuro. Y la Fundación César Ejido es eso, o pretende ser eso, una herramienta para la convivencia, poniendo en valor la palabra. Y tocaba que en esta casa de Museo de la Palabra, abierta, como digo, a todo el mundo, pues estuviera en la primera ruta de Don Quijote y en la provincia de Toledo. Toledo tiene una tradición de 8 siglos de intentar convivir entre culturas y religiones distintas. No siempre lo ha conseguido, pero eso es la vida misma. Lo ha intentado y nosotros pues queremos dar ese mensaje al mundo de que la palabra debe ser una herramienta exclusiva y excluyente para conseguir la convivencia entre culturas y religiones distintas. Y la Fundación, de alguna manera, es la suma de las opiniones. Ahora tenemos una herramienta a través de Internet estupenda. Y a nosotros nos ha impresionado muchísimo que en el concurso que hacemos de microrelatos hayan participado 89 países. Esto nos llena de satisfacción, pero también de responsabilidad. Y además tenemos una sospecha, que habrá mucha gente de los 14.253 escritores de los 89 países que han participado, que lo harán por el premio. El premio está bien, son $10.000, está bien. Pero tenemos la sospecha de que un porcentaje enorme de escritores lo hacen por afinidad ideológica con todo esto que estamos hablando. Con la firme voluntad o la expresión de solidaridad acerca del argumentario de la Fundación César Ejido, que es ese, el poner la palabra como herramienta para la convivencia.
Cuidado con Internet, que se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se termina. Y si no, que se lo digan a Mubarak, que se lo digan a Ben Ali,
es
que han abierto el tubo y han terminado, afortunadamente, donde han terminado. Del concurso de microrelatos hablaremos un poquito más adelante, porque además creo que vamos a tener la oportunidad de incorporar a la antena alguna novedad para la tercera edición, más allá de que todavía no se haya resuelto el ganador.
Pero fíjate, Alberto, lo que acabas de decir, que es muy importante, para nosotros es una provocación. Cuidado con Internet. Un lema nuestro, muy nuestro, es nos agarramos a la utopía, pero cuidado con las utopías que a veces se cumplen. Cuidado con Internet, que es una herramienta que puede conseguir muchas cosas una vez que...
Yo invito a Antonio Lamela, a Julián Pavón y, por supuesto, a Francisco Sastre a intervenir en el momento en el que lo deseen, en el que les parezca oportuno. Sé que Antonio Lamela es buen amigo de esta casa y conoce bien la teoría que pone en práctica todos los días César Ejido, pero para un catedrático de economía que visita por primera vez este Museo de la Palabra, que se asoma por primera vez a este fenómeno Julián, ¿uno qué piensa en el fondo? Está bien que haya utópicos, que haya gente ingenua que quiere transitar por ese camino, no está mal, pero muy lejos no van a llegar, ¿no?
Bueno, yo quisiera transmitir la primera impresión que he recibido al entrar en el maravilloso Museo de la Palabra. Ya habíamos comentado que como concepto me parece precioso, pero me acordaba de una reflexión que oí recientemente al director del Museo del Hermitage, que decía que un museo está en algún punto entre una iglesia y Disneylandia, y que hasta hace relativamente poco los museos eran fundamentalmente iglesias, sitios de recogimiento, sitios para vivir introspectivamente el espectáculo maravilloso del arte, pero que cada vez más se han ido convirtiendo en Disneylandia, y lo decía el director del Hermitage. Entonces, cuando yo entré aquí, digo, aquí esto está muy claro, esto es iglesia. Es un sitio donde realmente, de hecho, invita al recogimiento, invita a la reflexión. El entorno es un palacete renacentista con un toque de Corral de Comedias. Es algo realmente sorprendente en plena Mancha, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un proyecto absolutamente maravilloso.
Me alegro que te guste y me alegro oírte decir eso, porque para
nota,
mí tus opiniones
¿cómo se nota
son
que es un ingeniero de las letras? Como nos recordaba anoche en esa cena cervantina que nos regaló César Ejido, y donde sacaba pecho como ingeniero de las letras, que demuestra evidentemente Julián Pavón.
Tenemos aquí a otro arquitecto renacentista. Hablábamos de antes del Renacimiento, ¿no? O sea, de hecho, en estos momentos lo que está ocurriendo en el mundo es que estamos en una encrucijada, ¿eh? Una encrucijada, entre otras cosas, motivada por la irrupción de 2.500 millones de personas, la suma de China e India, que van a revolucionar lo que es el siglo XXI. Entonces, en las encrucijadas pueden ocurrir que se den saltos hacia adelante o saltos hacia atrás. Es decir, la cuestión está, ¿vamos hacia un nuevo renacimiento o retrocedemos hacia una nueva Edad Media? Y hablábamos ayer de que uno de los problemas que está teniendo nuestra cultura universitaria, entre otras cosas, es la excesiva especialización. Necesitamos recuperar al hombre renacentista. Y yo realmente, de hecho, como ingeniero que soy economista, pues me hablan de que soy un ingeniero de letras, o sea, como nos llaman algunos colegas de tecnología pura y dura, yo estoy encantado, porque realmente de lo que algo me siento orgulloso es tener una perspectiva amplia, no exclusivamente tecnológica, del mundo. Estábamos hablando antes con Antonio Lamela, y claro, Antonio Lamela, uno de los arquitectos más excelsos de este país, pues tiene aquí un libro que se llama Del idioma español y su futuro. Es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso que un arquitecto hable del idioma español. Este es un hombre del Renacimiento. Pues esto es lo que realmente tenemos que recuperar entre todos, hacer que este nuevo mundo que se nos avecina sea un renacimiento y no un retroceso hacia la Edad
¿Ves,
Media.
¿Ves, Alberto, cómo aprendemos mucho de todo el mundo?
Y más que vamos a
y aprender. Necesitamos y necesitamos del mundo y de sus opiniones.
Como, por ejemplo, a comprobar cómo suena el Quijote que preside esta biblioteca en la que estamos en otras lenguas que no sea la que estamos utilizando para comunicarnos con nuestros oyentes. Porque entre los muchos regalos de los que hoy van a poder disfrutar los oyentes de Radio Exterior de España de estos puntos de vista, hay uno que tiene un sabor muy especial. ¿Cómo suena el Quijote? ¿Cómo suenan las primeras palabras que todos recordamos del Quijote? Por ejemplo, en hebreo, bueno, pues contamos con la ayuda de una profesora de hebreo como Irit Green. Hola, Irit.
Hola.
Que nos va a leer ese comienzo del Quijote en la lengua hebrea, cuando quieras.
Don Quixot Pilamansa. Iñano trunotav vedrajav sel haidalgo anoda Don Quixote de la Mancha. Bemakom echad be la Mancha shebishmo eni rotze leizacher, chay lifnei zman lo rav, hidalgo mehalalo amachzikim chanit benadana. Magen atik yomin, sus kachush vechelev kal raglaim. Mezonotav sir shebo rabah para min hakeves. קציץ בשר ברוב הלילות, קינה ומחאוב בשבתות, נזיד עדשים בימי שישי, יונה כתוספת בימי ראשון, קילו שלושה רבעים מהכנסותיו.
Bueno, pues más o menos es como suena esa introducción del Quijote en hebreo, muy curiosa, sobre todo desconociendo la lengua. El Quijote en Israel es un libro, creo que obligatorio, ¿no?
Sí,
se estudia
en los institutos.
En los institutos. Por supuesto, Irit ha leído el Quijote.
Sí.
Irit lleva muchos años aquí en España con nosotros. Es compañera, además, en Radio Nacional de España.
Sí.
¿Qué es lo que más llama la atención del Quijote en Israel?
En Israel lo presenta como un gran soñador que, pase lo que pase, él sigue con su sueño y con su aventura personal. Su interior tan rico lo trata llevar a hechos. Y aunque todos le llaman atención y le dicen que eso no es el mundo, él sigue R que R en su mundo y con su lucha personal.
Curioso que en Israel obliguen a los alumnos a leer el Quijote, algo que aquí hemos dejado de hacer y a lo mejor habría que recuperar. ¿Cuál es la parte del Quijote que a ti personalmente, Irit, te gusta más, te llama más la atención?
A mí me gusta mucho las conversaciones que tiene con Sancho Panza. Ahí la diferencia de la persona, que trabajador de tierra, y Quijote, que es un noble, que está en un mundo de no nobles. Y cada uno, y Sancho Panza admira a Don Quijote y hace su papel de hombre simple y
hombre humilde.
Trata de comprender al señor que tiene un problema.
Es la lucha continua del idealismo con el realismo y el realismo con el idealismo. Esa lucha constante que tenemos en la vida diaria.
Exactamente. Y eso es lo que pasa en nuestro mundo. Por ejemplo, en Israel pasó mucho al principio de nacer el país. Y por eso quizás estamos estudiando Don Quijote y lo dedicamos hasta en los exámenes finales. Antes de entrar a la universidad hay una serie de preguntas que estás obligado a contestar.
Escuchar el Quijote en hebreo no es por casualidad, gracias Irit, porque uno de los empeños de César Ejido es intentar tocar alguna tecla que permita abrir alguna vía. Yo me temo que para la solución definitiva es imposible, pero por lo menos para contribuir a aligerar la tensión que se vive en esa zona geográfica del planeta que acumula tantos años, ¿no?, de odio y de incomprensión entre el pueblo hebreo y
el pueblo. Sí, has tocado un tema que es muy angular de nuestra filosofía. Antes decía que el siglo XXI no puede seguir siendo como en la Edad Media, el siglo donde todavía exista una guerra por culpa de las culturas judía, árabe y cristiana, ¿no? Pero quería hacerte un pequeño inciso que sé que os va a gustar. De lo que decía Irk antes, Cervantes, que sin duda es un excelente escritor por muchas cosas, pero también por esto, acabó el Quijote haciendo referencia a que Don Quijote es el que se convierte, Sancho Panza es el que se convierte en idealista. Y Don Quijote muere cuerdo. Ese es todo un emblema de la humanidad. A veces el idealismo es el motor de muchas vidas, ¿no? Los realistas pegados a la tierra, pero antes o después los papeles se cambian. Así es que en el fondo la humanidad es entre sí más similar, donde quiera que esté ubicada la cultura, la formación, e incluso la manera de ver su propia existencia y la existencia que les rodea en cada momento de la vida. Dicho esto como paréntesis, efectivamente, nosotros, verás, tenemos aquí en esta biblioteca el Quijote en 32 idiomas y dialectos, como tú me parece que has dicho antes.
No, lo has dicho tú, pero yo lo he confirmado, porque he estado curioseando esta mañana y he visto un montón de...
Bien, pues efectivamente, la motivación fundamental de la Fundación César Ejido Serrano es eso. Quizá poner un granito de arena. O no sé, ahora ya con el enorme poder que nos demuestra la red, a lo mejor ya no se trata de poner un granito de arena, sino poner un impulso de consecuencias imprevisibles, ¿no? Ya vemos lo que ha pasado en los países del Magreb, simplemente porque unos chavales jóvenes han echado a andar esa dinámica de tal manera que ha movilizado a toda la sociedad y ha cambiado el sistema de vida. Así es que mira, creo que estamos en el buen camino. Creo que no estamos solos, no solo porque contemos con vosotros, que para mí es un lujo, no estamos solos, sino que en la humanidad existe una especie de estado de ánimo compartido a nivel universal de que efectivamente ya nos conocemos, porque las redes y los medios de comunicación y las televisiones especialmente hacen que las personas de todo el planeta no solo nos conozcamos, sino que tengamos la oportunidad de solidarizarnos cuando hay un problema, un terremoto.
Algo está cambiando.
Y algo está cambiando, Alberto.
No sabemos en qué dirección, Antonio Lamela, pero es evidente que algo está cambiando. Si esto nos lo hubieran contado hace 30 años, habríamos dicho, pero bueno, qué bobada, ¿cómo va a ocurrir eso, no?
Bueno, estamos cambiando muchísimo, pero afortunadamente la humanidad está cambiando siempre. Estamos en crisis. Afortunadamente la crisis es permanente. Ahora lo que pasa es que la crisis es más aguda que antes, porque si no estuviéramos en crisis estaríamos en el prepaleolítico.
Efectivamente.
Así que esto es así. Lo que pasa que no sé por qué hemos dado la versión de la palabra crisis, que es crisis, metamorfosis, es cambio. Le hemos derivado en otra cosa que es recesión económica.
Claro.
Que no tiene nada que ver.
Claro,
lo que pasa es que este continuo cambio, esta crisis, por una serie de motivaciones, porque la crisis ha entrado también en los valores permanentes, valores eternos, morales y éticos, y se manifiesta de una forma económica, tristemente, y ahí viene la confusión. Pero sí quiero advertir una cosa. Yo he venido aquí con muchísima ilusión, porque este programa me interesaba, sabía lo que estaba haciendo César, pero me he quedado sorprendido al llegar aquí, porque este museo es algo más que el Museo de la Palabra. Este es un museo en sí mismo, que encierra el Museo de la Palabra, que es un privilegio más. Pero yo estoy asombrado de lo que estoy viendo aquí a mi alrededor. Esto es una sorpresa que no me esperaba, sinceramente. Y estoy maravillado. De tal forma que aquí hay que volver, César.
Con mucho gusto.
Repetir,
con mucho
si me lo
gusto.
Permite.
Es vuestra
y
casa.
Por supuesto, quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con cuanto se ha dicho por parte de todos. Lo que pasa es que han salido tantos temas a relucir que sobre todo lo que hemos dicho y mucho más, yo estaría hablando una semana.
Hay que hablar, profesor Lamela, de puntillas casi de los asuntos, porque el tiempo, lamentablemente, sí, la radio es limitado. ¿Qué más quisiéramos nosotros que disponer de 2, 3 o 4 horas de programación? Pero tenemos que sujetarnos al terreno de juego que nos marca la directora de esta casa. Hemos escuchado cómo suena el Quijote en hebreo. Hemos hablado del conflicto entre israelíes y palestinos. Quizá sería bueno escuchar, por contraste, cómo suenan esas primeras frases del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en árabe. Para ello contamos con la ayuda de Fadi Abunakul. Hola, Fadi.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Fadi es profesor de árabe, es libanés, lleva con nosotros 4, 3, 5 años.
Casi 4 años.
Pero habla correctísimamente el castellano, que no podía ser de otra forma. Y nos va a permitir escuchar cómo suena el Quijote en árabe.
في مقاطعة إسبانية تدعى لا مانشا كان يعيش منذ زمن غير بعيد نبيل ممن يملكون رمحا في مسند الأسلحة ودرقة عتيقة وحصانا هزيلا وبعض كلاب الصيد كانت قطعة اللحم في القدر لحم البقر لا لحم الخروف ووجبة رديئة مساء من بقايا الغداء والعدس في يوم الجمعة والبيض بشحم الخنزير في يوم السبت على الطريقة الإسبانية وبعض الحمام فوق ذلك في ايام الاحد.
Peculiar también el sonido de este Quijote en árabe, un Quijote que me imagino que Fadi habrá leído.
Sí, bueno, yo el Quijote pues lo descubrí muy pequeño, muy joven, de niño, con los dibujos animados, incluso antes de saber leer y escribir. Y luego en el programa también escolar lo teníamos obligatorio, tanto en árabe como en francés. Entonces lo descubrí ya de pequeño, de joven, en varios idiomas.
Porque también cuando éramos pequeños, Manolo y yo, hace muchísimos años, nos obligaban a leer el Quijote en bachillerato, en los primeros años de bachillerato.
Y producía muchas veces el efecto contrario.
Pero siempre pensábamos lo mismo. ¡Ja, qué pesadez el Quijote! Vamos, de hecho, uno de los dos no lo leyó.
La segunda parte casi seguro que no.
y Fadi, ¿a ti del Quijote qué es lo que más te llamó la atención? No sé si cuando viste la serie de pequeño o cuando tuviste oportunidad de leerlo.
Pues yo creo que, como todos, lo que me llamó la atención es ese margen de sueño, de imaginario, de utopía que no es nada real. Y bueno, yo creo que todos nos reímos mucho también con los intercambios de Don Quijote y de Sancho Panza, los molinillos de viento y todos estos episodios que no se nos olvidan.
Dicen que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es una de las muchas interpretaciones
eso
del éxito.
Lo dices por conocimiento propio.
Por conocimiento propio. Y Don Cervantes, el Quijote, siempre fracasaba y nunca perdía el entusiasmo. Creía que esos molinos eran gigantes. Fracasaba constantemente, pero nunca perdía el entusiasmo. Eso que dejó muy claro Miguel de Cervantes.
Es verdad. Bueno, de hecho, dicen que también Miguel Cervantes andaba de fracaso en fracaso en su carrera literaria.
Incluso en la cárcel.
Hasta que consiguió que este libro fuese una obra maestra de la literatura internacional.
Pero no lo pudo disfrutar porque murió pobre de su dignidad. No existía la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, y por lo tanto murió absolutamente pobre, ¿no? Otro gallo lo habría cantado. Bueno,
sí es cierto que ha puesto en evidencia Cervantes que nadie es profeta en su tierra.
Sin duda.
Es decir, el Quijote es mucho más conocido fuera de España que en la propia España.
Mucho más leído, don Antonio. Fuera de España, no, seguro.
Sí,
aquí todo supuesto. El mundo blasona de conocer el Quijote, pero cuando uno rasca un poquito...
Bueno, yo lo he leído cantidad.
Estoy
veces,
convencido.
Pero cantidad.
Yo lo he leído. Yo puedo decir que lo he leído.
Es una maravilla. Tanto en la versión original como luego en las distintas versiones que ya están más españolizadas.
¿Y en esta tierra se lee el Quijote, alcalde?
Yo pienso que se debería leer más.
Políticamente correcto, César.
Sí, muy correcto. Pero no, también es muy realista.
Ni sin ni no, sobre todo lo contrario.
También es muy realista.
No, pero políticamente bueno, es una gran enseñanza. Sí. Alberto, yo recordaba a la Mela el tema que mi padre me contaba. Pues que, por ejemplo, de pequeño a él le dictaban el Quijote. Y entonces aprendía vocabulario y aprendía bastante. Y en casa lo hacían eso y es una práctica que ahora se ha perdido, por desgracia.
Sí, ahora en el terreno de la educación hay muchas cosas que se echan de menos. Hablamos del concurso de microrrelatos, sí. Porque creo que merece la pena. Se nos está escapando el tiempo de las manos, pues como no podía ser de otra manera. Pero va a haber novedades, no respecto al fallo de esta segunda edición, que está a punto de producirse. Tendremos oportunidad de comunicárselo a los oyentes en el momento en que sea así. Pero de cara al año que viene, César Ejido ha estado dándole vueltas a la cabeza y va a incorporar novedades.
El año que viene, una novedad es
la más importante.
El premio, no, que esta no sea la más importante, pero bueno, la voy a decir. El premio va a ser $20,000.
Madre mía.
Y entonces lo que pretendemos es conseguir que ese número de países que tienen a bien participar y esos miles de escritores que también lo hacen, pues tengamos ese éxito el año que viene. La noticia, y esto sí quiero compartirlo con vosotros, la importante, porque es relevante de todo esto, de toda nuestra estrategia, es que en esta ocasión se va a exigir que la comparecencia de ese premio, en ese microrrelato de 100 palabras, sea ceñido a un tema, que es la temática que estamos hablando. El lema del museo es: la palabra es el vínculo de la humanidad. Pues sobre ese tema. Fijaros que nosotros editamos un libro con los finalistas. El año pasado, los 120 finalistas. Este año lo haremos con los 200. Y traduciremos del árabe y el hebreo al castellano para que la gente, pues, en fin, sea posible leer ese libro. Pero fijaros el año que viene, si tenemos la suerte de tener otro número similar de escritores y un número similar de participantes, en el que ya están escribiendo, ciñéndose a una temática que es la que estamos comentando aquí. Ese libro será el vademécum de nuestro comportamiento. Porque no tiene por qué estar todo el mundo
soñando,
de acuerdo.
Siga usted soñando, don César, siga usted soñando.
Totalmente.
Por si alguien está pensando, pero bueno, microrrelatos. ¿Eso qué es? Claro, 120 microrrelatos en un libro deben ser 900 páginas. Ana tiene la edición...
Nada que ver, nada que ver.
Con los 120 relatos...
Es un libro de bolsillo.
Es
como
un
aquel
libro
que...
absolutamente de bolsillo. Y yo te voy a pedir, Ana, que leas, por ejemplo, El ganador.
El ganador, vale.
El ganador de la última edición.
No le han hecho falta las 100 palabras, que era el tope para resultar ganador.
Venga.
Tan solo 18.
Venga.
Y el relato se titula Hace días que llueve y está escrito por una argentina que se llama María Soledad Uranga. Uranga. Y dice así, hace días que llueve a cántaros y la gata se comió el último grillo que nos mantenía despiertos.
Ya está.
Ya está.
Yo sé que además a César Ejido, cuando le dijeron este es el relato ganador,
sí.
Dijo, pero bueno.
Dije, ¿cómo es posible? Lo necesité leer dos o tres veces.
Hay
pero
que masticarlo
después...
bien sí. El relato. Sí. Hay que masticarlo
y
bien
si
para extraerle
hace...
todo el jugo.
Exacto. Si se hace, Alberto, al final te impresiona. Porque dices, ¿cómo se pueden decir en 18 palabras algo que habla de la soledad? De una soledad apabullante.
Mantenida en el tiempo.
Claro. Y de una gata que se come el grillo, que parece ser que era el instrumento que les mantenía despiertos. ¿En qué situación estaban esas personas, no? Bueno, esa es la magia de la palabra. También es la magia de la palabra. Esa que gestéis vosotros todos los días.
Yo sé que Manolo lleva toda la noche dándole vueltas a su propio microrrelato, seguramente tentado... por no ya el premio, sino por formar parte de la lista de finalistas.
Si es la cena cervantina lo que impide sí, tener sí. Reflejos. ¿Sí?
Sobre todo lo que viene después de la cena.
Que es la comida cervantina de hoy.
Apenas nos quedan 6 minutos de programa por delante y queremos cerrar esta edición especial escuchando de nuevo a la Camerata Cervantina, pero... queríamos incorporar a la antena más lenguas para comprobar cómo suena Don Quijote en otras latitudes. Y seguramente la más singular de todas, la más diferente, no nos vamos a enterar absolutamente de nada, pero... seguro,
pero lo vamos a sentir.
Pero seguro que Jin Ji Shu no nos engaña, es una profesora de chino que tiene el Quijote entre las manos y que nos va a leer ese comienzo tan conocido para nosotros... que en chino suena exactamente así.
Hola.
Hola, Xin Xi.
Xu Shu yumin de shen shi tan ji ke de de la man che de xing ge he ri chang sheng huo. Bu jiu qian, zai la man che de yi ge chun zhuang zhu zhe yi ge shen shi, ta he tong lei de shen shi yi yang, mao jia shang chang cha zhe yi gen chang mao, you yi mian gu jiu de dun pai, hai you yi pi shou ma he yi zhi lie quan.
Es que no se parece en nada, ¿eh? No aparece la mancha por ningún sitio que aparecía en hebreo y en árabe, pero en chino no hay manera, y ojo, que es el idioma del futuro y hay muchos ciudadanos estudiando chino, porque es la potencia por definición, llamada a convertirse en una de las primeras del mundo en muy poco tiempo. Xin Xi, ¿tú has leído El Quijote?
Pues,
uy, qué compromiso.
Es que no.
No.
Si quieres te hacemos la... Has leído El Quijote, ¿verdad que sí?
Vale, sí.
Ahora sí que te hemos entendido.
Eso sin decir la respuesta. Pero efectivamente, aunque no lo haya leído, esto puede servir para picar la curiosidad de Jin Ji y hacerla leer El Quijote, que es un libro muy entretenido y muy ameno.
Lo vas a hacer, ¿a que sí?
Qué
de forma voluntaria, qué bien, espontáneamente, me gusta.
Iba a decir en la radio. Y seguramente no estaríamos haciendo justicia si no escucháramos ya muy rápidamente cómo suena El Quijote en inglés. Vamos a tener la oportunidad de escucharlo gracias a Silvia Ronquillo, que es la subdirectora de este Museo de la
sí,
Palabra. Hola, Silvia. Silvia está por aquí. Hola, Silvia.
Hola, ¿qué tal?
No te veía. Hay que decir que la primera traducción que se hizo del Quijote la hizo al inglés Fletcher, que era uno de los colaboradores de Shakespeare, con el que luego terminó escribiendo sobre uno de los personajes de, precisamente del Quijote, una novela propia. Pues nada, Silvia, cuando quieras, te escuchamos
bien,
atentamente.
De acuerdo. O wise enchanter, whosoever thou art, whose lot it shall be to serve as chronicler of this extraordinary history, I beg thee not to forget my good Rocinante, my constant companion on every road and highway I travel. Then, as though truly smitten, he continued to speak.
Yo creo que esto ya es más habitual, princess, y lo hemos entendido todos.
Sobre todo incluso, lo de Rocinante.
Incluso Manolo.
Rocinante, incluso Manolo, es lo que va, Mancha y Rocinante, ha quedado muy bien.
Sí, bueno.
Experto en la lengua de Shakespeare. Julián, que nos vamos rápidamente. Venga.
Sí, como ha surgido el nombre de Rocinante, yo como manchego que soy, porque realmente nací en Ciudad Real y tengo y toda mi adolescencia la pasé en Ciudad Real, creo que a Cervantes hay que hacerle un reproche. Que es que no trató adecuadamente bien uno de los cuatro personajes importantes del Quijote. Para mí, los protagonistas del Quijote son Don Quijote, Sancho Panza, Rocinante y el asno de Sancho Panza. El asno de Sancho Panza no tiene nombre. Nadie le ha puesto nombre al asno de Sancho Panza. Y además el
no,
papel...
Nadie, ¿no? No se lo puso Don Miguel.
Don Miguel. Claro, o sea, en esta obsesión por ponerle nombre, yo decía, y si hiciéramos una transposición literaria, y entonces tratáramos de encontrar en la literatura otro asno importante, y de alguna manera describiéramos ese asno, realmente lo incorporáramos al Quijote para romper un poco ese olvido o ese maltrato de Cervantes, y me acordé de Platero, ¿no? Y entonces digo, ¿y si el asno de Sancho fuera Platero? Y entonces voy a leer simplemente, porque además esto nos va a permitir que en la palabra hoy esté también Juan Ramón. Y entonces vamos a ver si la descripción muy breve de Platero encaja en el Quijote. Dice así: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Y termina: es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirando.
Este ingeniero de la palabra, si le dejamos, agota la programación. Es una preciosidad.
Una propuesta para el próximo microrelato.
Palabra sobre palabra.
Poner de nombre y descripción.
Cuidado con el copyright.
Quijote a Sancho Panza.
Nos vamos. Nos vamos. César, muchísimas gracias por habernos acogido en esta casa, en este museo de la palabra tan impresionante. Francisco Sastre, enhorabuena, gracias también. Gracias. Por haber participado en esta edición de Puntos de Vista, igual que les agradecemos a Antonio Lamela y a Julián Pavón. Ha sido posible llevar adelante esta edición especial de Puntos de Vista gracias al trabajo de nuestros compañeros de Radio Nacional de España, con su director a la cabeza, Ismael Barrio, Santiago Garrido y Luis Barriales. Y yo creo que no queda más remedio que cerrar edición escuchando de nuevo la Camerata Cervantina, interpretando unas seguidillas al río Guadiana, a este río, ¿no?, que fluye debajo de esta tierra.
El río Guadiana nace muy cerca de aquí, y por aquí pasa el Záncara, que es la base del nacimiento del río, el Cijihuela y el Záncara.
Pues con la música
de Quero es el Cijihuela.
De estas seguidillas al río Guadiana, interpretadas por Antonio Maldonado, Diego Álvarez y Alicia Huertas, cerramos edición y empezamos a preparar la de mañana martes, que estará, esperemos que como siempre, llena de puntos de vista. Hasta luego.